Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde España, en breve, acá en La Tertulia. El saludo para Johnny Hilfer y también para May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, los que son los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y claro está, también hay una alternativa, Radio Caracol, 1260 AM, 10 de la noche, también el programa a través de esas ondas. Dicho esto, bueno, pues ya en solamente minutos conversamos con Reinaldo Escobar, con Michelle Suárez en tertulia y hoy discutimos, bueno, sin dudas, las noticias todas están relacionadas hoy con la nueva embajada de los Estados Unidos en La Habana, con la reina o la inauguración oficial, vamos a decir así, aunque ya funciona como embajada, que se producirá el próximo viernes. Habrá embajada ya de manera oficial. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, estará yendo a Cuba. Y bueno, pues vamos a tocar el tema. Los opositores no han sido invitados al acto oficial de la embajada. Hay otras invitaciones y podrán tener contactos también con el secretario John Kerry. Y también hay una encuesta interesante. ¿Qué piensan los latinoamericanos y los estadounidenses de estas nuevas relaciones y el futuro de Cuba? Todo eso en tertulia. También hoy analizamos este tema, el tema de estas nuevas relaciones, de este nuevo escenario, con una académica de acá del sur de la Florida que tiene un importante escrito, una importante propuesta, vamos a decir así, artículo, junto con otros autores más, hablando del futuro de Cuba y el turismo, los negocios en Cuba.
Muy bien, dicho todo esto, el cierre de hoy, les voy a comentar que una cámara secreta en la tumba de Tutankamón, señores, podría desvelar uno de los mayores enigmas de Egipto. Mucho más al cierre.
No resucitó, ¿no?
No, espere el cierre del programa.
Vamos a esperar. Una cámara significa que ha pasado algo con la momia, pero bueno.
Usted verá lo que pasó.
Yo comienzo con algo que ha estado siguiendo Michelle Suárez. Parece que a él le gusta esta noticia. Me la ha enviado, yo la he tomado y es mi noticia de apertura. Señoras y señores, han creado una máscara, escuchen esto, una máscara que permite respirar debajo del agua. Sí, señor, y lo decía, Michelle ha gastado largas horas de su vida analizando esto y ayudando en la investigación. Dice, respirar bajo el agua de manera casi ilimitada podría ser posible gracias a un material conocido como el cristal de Aquaman. Así se llama, cristal de Aquaman. Una sustancia cristalina que funciona con cobalto y que ha sido creada por un grupo de científicos de Dinamarca. De esta manera se puede extraer el oxígeno del agua. Increíble. El invento, tal y como asegura el portal Hudson, consiste en una máscara muy parecida a la que vemos en estas películas de ciencia ficción, que funciona con cobalto, haciendo de filtro para que las moléculas de agua, o sea, filtra las moléculas de agua, siendo capaz de separar el oxígeno del hidrógeno, para permitir así al usuario respirar debajo del agua de una manera parecida como lo hacen los peces con las branquias. La autonomía producida por el cristal de Aquaman, denominado así en honor a este superhéroe que podía respirar debajo del agua, supondría toda una revolución para los aficionados del medio acuático. Su uso equivale al de 3 botellas presurizadas con todo el ahorro de peso que eso supondría. Así que sería una máscara en toda la cara. Eso va separando el agua, le separa el oxígeno del hidrógeno. Usted respira el hidrógeno lo desecha y de esa manera usted puede permanecer debajo del agua respirando. Me parece algo, claro, dicen los científicos que su uso comercial todavía va a tardar mucho. Esto está en el periodo de estudio. Y me parece fantástico poder respirar. Cada vez ya volamos, ya estamos en el espacio. En cualquier momento podemos vivir debajo del agua.
Claro, y sobre todo cuando hay un mar como el Estrecho de la Florida, ¿no? Que aproxima ambas costas.
No hablo
¿Usted
de...
se imagina por debajo del agua?
No hablo de tanto, ¿no?
Y respirar...
Déjelo ahí, Reinaldo.
Yo sé por dónde viene usted.
No, yo no iba por ahí. Usted fue el que se fue por ahí.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal?
Saludos. Bueno, esta sugerencia que a mí nunca se me hubiera ocurrido, si él no lo dice, que le faltarían las botas de plomo. Porque está claro, sería que ir caminando por el fondo del mar, como tú sabes, ¿no?
Exactamente.
Pero de todas maneras, me parece muy ingeniosa esta idea. Y es como, nada, la ciencia ficción ha adelantado muchas cosas. No solamente a Aquaman. Yo recuerdo hace muchos años, en la década del 60, hay una película soviética que la vi yo cuando yo todavía estaba en el servicio militar. La llevaban los rusos. En un aparato de eso ahí para ver, se la ponían los soviéticos y nosotros la veíamos escondido parte de ellos, ¿no? Y una película que se llamaba El Hombre Anfibio.
Sí, me acuerdo, claro.
Los soviéticos en esa película de ciencia ficción de los años 60 ya estaban planteando este asunto de la anfibiedad del ser humano.
Mire, para eso, claro. Pero fueron la gente de Dinamarca, los científicos de Dinamarca, los que dieron
para probarse la careta esta, ¿no? La máscara esa. ¿Cómo?
Todavía no tiene uso comercial.
Michelle Suárez, ¿se atrevería usted en el río Cauto a probar esto?
Michelle ha sido un estudioso de esto.
Bueno, espero que comprendan, ¿no? La broma de Amado en cuanto a mi afición por ese tipo de caretas. Mi afición es simplemente informativa, ¿no? Precisamente por ese reto. Sí. Que supone, ¿no?, el hecho de que se pueda conseguir algo así. Desde luego, para los que les gustan estar en el agua todo el día, entre ellos nuestro compañero Amado, que utiliza el fin de semana completo para estar en el agua, seguramente es una buena noticia.
Sí, sí, poder respirar debajo.
Vamos a las noticias de verdad, vamos, vamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos no planea invitar a disidentes cubanos al histórico evento del viernes, en el que el secretario de Estado John Kerry izará la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada de La Habana, un vivo reflejo de cómo la política estadounidense ha cambiado su enfoque con respecto a la oposición de la isla y a su gobierno unipartidista. En lugar de ello, Kerry sostendrá una reunión de bajo perfil más adelante en la jornada con algunos prominentes activistas, dijeron funcionarios a la agencia prensa asociada en este caso. También en declaraciones el Departamento de Estado a Radio Martí. La oposición cubana ha sido el centro de las políticas estadounidenses con respecto a la isla desde que ambas naciones rompieron vínculos diplomáticos en 1961. El gobierno cubano considera a sus opositores locales como mercenarios, traidores al servicio de Estados Unidos. Y en momentos en que los dos países se acercan para restaurar sus relaciones, Cuba casi ha dejado de reunirse casi completamente con políticos estadounidenses que visiten a los disidentes durante sus viajes a La Habana. Eso significó un dilema para los funcionarios norteamericanos que organizan la ceremonia de reapertura de la embajada frente al malecón de La Habana. De invitar a los disidentes, hubieran corrido el riesgo de un boicot por parte de las autoridades cubanas, incluidas aquellas que negociaron con Estados Unidos desde que Barack Obama y Raúl Castro declararon la distensión el 17 de diciembre. Excluir a los disidentes, sin duda, provocará fuertes críticas de los opositores a las nuevas políticas de Obama, incluido Marco Rubio, aspirante a la nominación republicana a la presidencia, quien es de ascendencia cubana. Y también, bueno, ya se conoce que hay un grupo de opositores cubanos que han recibido invitación para estar presente en el izamiento de la bandera y posterior recepción, pero esto tendrá lugar en horas de la tarde en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en La Habana.
Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Lo cierto es que esas invitaciones se han cursado, ya hay una lista de nombres que no hace falta repetir. No solamente eso, hay incluso personas, por ejemplo, como el caso de Larisa Diversen, que está en la lista de los invitados, pero no podrá asistir porque está en Puerto Rico. Hay casos de otras personas que están recibiendo la invitación y están haciendo consultas de si asisten o no asisten, porque no quieren ser, como se dice, plato de segunda mesa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo, en lo personal, considero que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno soberano que tiene el sacrosanto derecho de decidir a quién va a invitar al izaje de su bandera, ¿no? Y eso uno tiene que respetarlo y nadie tiene que sentirse ofendido. por no estar ahí. Tampoco se dice, no estarán invitados los opositores, digo, tampoco estarán invitados los cuentapropistas, tampoco estarán invitados los cantantes de ópera, tampoco estarán invitados los barrenderos que limpian frente al malecón todos los días ahí en nuestra oficina. Es decir, hay mucha gente que no va a estar invitada. Yo creo que lo correcto sería, todo parece indicar que solo estarán invitadas las autoridades oficiales. Claro, hay una desproporción. El gobierno de Cuba, cuando hizo el izaje de su bandera, invitó a una enorme cantidad de personas, había más de 500 personas ahí, y entre esas personas invitó a ciudadanos norteamericanos que tradicionalmente se habían opuesto a la política del gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Gente que estuvo defendiendo la libertad de los 5 agentes de la inteligencia cubana presos en Estados Unidos. Gente que estuvo totalmente en contra de la política de bloqueo, que sigue siendo una política del gobierno de los Estados Unidos. Y esas personas fueron invitados por Cuba allí. Es decir, Cuba invitó a los disidentes norteamericanos y los norteamericanos del gobierno no se pusieron disgustados para eso. Ni se le ocurrió a ningún gobernante norteamericano decir si va esa gente y nosotros no vamos. Ah, una razón muy fácil de entender. En Estados Unidos hay una democracia, hay una diversidad de opiniones que se respeta, hay una sociedad civil legitimada y el cubano. Entonces, el tratamiento que se debe dar a Cuba es un caso especial. Es un caso especial. Es como cuando usted llega a la casa de un señor que está a punto que le va a dar un infarto, le diga, oye, no le hables de esta cosa porque se molesta y se puede morir, ¿no? Es decir, ese tratamiento que se le da a las personas autoritarias, a personas intolerantes, es el tratamiento que hay que darle a este gobierno, porque este gobierno es un gobierno intolerante y autoritario. Entonces, claro, pudieran ser menos pragmáticos quizás, pero yo creo que la razón de eso es una razón de, bueno, vamos a saltarnos este trámite. En relación a la segunda izaje, habrá dos banderas izadas, porque la residencia oficial del señor Lauzi, que es ahora el encargado de negocio, se supone que ahí también va a estar la residencia del embajador. Vamos a ver cómo comparten las casas. Ahí también se va a izar una bandera. Y ahí es donde han invitado a un grupo de una veintena más o menos de opositores, donde están personalidades muy destacadas de la oposición. Y vamos a ver, habrá una oportunidad para que interactúen con el señor Kerry. Y estoy seguro que hay gente que le va a decir a Kerry lo que le quiere decir. Así que todo el que esté invitado y esté en desacuerdo con todo lo que está pasando, pues tiene una buena oportunidad para que el señor Kerry, que no es tan intolerante como los gobernantes cubanos, escuchen las opiniones contrarias.
La agencia Prensa Asociada, en el momento en que reporta, lo leía José Luis en el primer párrafo, decía que esto es un vivo reflejo de cómo la política estadounidense ha cambiado su enfoque con respecto a la oposición de la isla a su gobierno unipartidista. Yo discrepo, porque si bien es cierto que lo que dice Reinaldo, bueno, pues el acto oficial, no hay una representación de la oposición, tampoco hay otra representación. Yo sí creo que lo importante a destacar en este sentido, y yo creo que es importante, es que se va a hacer un espacio en la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, se va a hacer un espacio para reunirse con esa oposición. Si bien es cierto que no van a estar en el momento de la embajada oficialmente allí en el sitio, sí los va a recibir, y eso significa reconocimiento. Y lo van a reconocer porque los están invitando a una actividad exclusivamente para ellos, para los opositores. Y eso a mí me parece que es sumamente importante. Es cierto que han pasado senadores, congresistas que no se han reunido con opositores, pero los funcionarios del gobierno de Estados Unidos cuando viajan a Cuba, de alguna manera siempre reciben, atienden, visitan a los opositores dentro de Cuba. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando le dan golpe a las damas de blanco en el fin de semana, el Departamento de Estado lo denuncia y lo dice. No lo hacen otros gobiernos, lo hace el Departamento de Estado. Cuando a Antonio González Rodiles, que es abiertamente opuesto a todo este proceso, le rompieron el hueso, el tabique, el hueso de la nariz por un agente de la seguridad del Estado, ahí salió el Departamento de Estado a defender los derechos de Antonio González Rodiles. Incluso es una persona que se opone. Tampoco podemos ver esto de una manera demasiado en blanco y negro. Esto tiene matices, y yo creo que los matices son eso, que el gobierno de los Estados Unidos sigue reconociendo a la oposición dentro de Cuba. Por eso no creo que Prensa Asociada tenga razón cuando dice que esto es un reflejo de cómo ha cambiado la política con respecto a los opositores.
Bueno, Amado, porque tal vez hace referencia a que no estarán presentes en la ceremonia oficial, que sin embargo, por citar un nombre, Roberta Jacobson sí estuvo en la embajada de Cuba en Washington, donde estuvo Silvio Rodríguez, donde estuvo todo el que sabe que estuvo, y lo conocemos, funcionarios y representantes del gobierno cubano. Entonces quiere decir que Jacobson reconoció a esos representantes del gobierno al estar presente ella en la ceremonia oficial.
No, pero no es comparable con lo que acabo de decir.
Bueno, pero es que vamos a ver, a la embajada americana no invitan a la ceremonia oficial a los opositores, no se les invita. Sin embargo, la embajada de Cuba en Estados Unidos sí estuvo presente, Estados Unidos y representantes del gobierno cubano.
Yo creo que la explicación la dio Reinaldo. Se les trata a los especiales, a los que son anormales, como es el caso del gobierno cubano, se les trata de una manera anormal. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Reinaldo.
Lo que pasa es que son relaciones normales. Michel.
Bueno, yo en parte, porque si no entendí mal, Reinaldo nos está diciendo de que hay que finalmente bailar al son de la dictadura, porque uh-huh. Cuba es especial. Es decir, Cuba quiere esto, pues hay que hacerlo de la manera en que el gobierno claro. de Cuba quiere que se haga, porque Cuba es especial. También podría verse desde ese punto de vista, aunque estoy seguro de que Reinaldo no quiso decir exactamente eso, ¿no? Estoy convencido. Ahora, yo sí creo que es una decisión equivocada del gobierno de Estados Unidos la fórmula que se va a utilizar en esto, porque un acto con presencia solo del oficialismo es solo una parte del uh-huh. país. Se está reanudando relaciones con una parte del país. Los actos y los símbolos tienen su importancia, ¿no? Y sobre todo en el lenguaje diplomático y de la política internacional, todo tiene su importancia. Y esta segregación que se va a hacer para satisfacer supuestamente, según dicen las agencias de noticias, al régimen cubano, sin duda una mala señal. Aunque el gobierno de Estados Unidos no se lo proponga, ni sea su intención, será interpretado como un espaldarazo a la dictadura y un mazazo a la disidencia interna, una separación, un rango diferente con la connotación que eso tiene en el caso cubano. Y reitero, no es la intención del gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, pero podría interpretarse así. Y este también es un tema que hemos criticado cuando el protagonista ha sido España. Cuando España decidió no invitar a disidentes a sus fiestas nacionales en sus embajadas, hemos sido sumamente críticos, tanto con los gobiernos del Partido Socialista como los del Partido Popular, por esa discriminación. Y sobre todo cuando La Habana envió a Washington a 500 personajes, algunos de ellos conocidos represores como Miguel Barnett, que siempre hay que reiterar este asunto. No estoy de acuerdo tampoco con dos personas con las que habitualmente estoy de acuerdo, con Antonio Rodiles y Elizardo Sánchez. No estoy de acuerdo con Rodiles porque no creo que él deba exigir asistir a esa fiesta de inauguración, que es una fiesta, precisamente eso, una fiesta, una celebración de la reanudación de relaciones diplomáticas, si él no está de acuerdo con ese proceso. Creo que el encuentro con Kerry, si también se trata de una recepción, de un izamiento de bandera y de una fiesta, tampoco es la fórmula adecuada para conversar con los disidentes. Ese no es un momento de conversar nada. Es otro tipo de celebración con canapés y con vinos y con la gente generalmente de pie en ese tipo de celebraciones que se hace. Y la experiencia reciente nos demuestra, recuerden el caso del cardenal, que este tipo de fiestas no es el mejor marco para hacer ningún tipo de conversaciones, y sí el que utilizó Roberta Jacobson recientemente cuando estuvo en Cuba, que se sentó a conversar y a escuchar y a hablar con la gente. Me resulta incomprensible, y con esto termino, lo que dice Elizardo Sánchez, nuestro amigo Elizardo Sánchez, porque eso él dice que es lógico que el gobierno de Estados Unidos priorice unas relaciones por encima de las otras. A esto, sinceramente, no le veo absolutamente nada de lógico.
Reinaldo.
Bueno, lógico es lo lógico, no es lo correcto, ¿no? Es lógico que cuando una guillotina cae sobre un cuello le corten la cabeza, aunque uno esté en contra de que se la corten, ¿no? La lógica yo creo que el gobierno de Estados Unidos está actuando con una lógica, y es que si se pretende ir a hacer relaciones, ese es el precio que tiene que pagar. Y la pregunta es, ¿quién queda mal? ¿Quién queda como más intolerante? ¿Quién queda como más incapaz de ser democrático? Es decir, yo creo que están dando, el gobierno cubano no va a ser el que va a protestar porque no invitaron a los disidentes. Es obvio que es una condición que ha puesto el gobierno cubano, y es obvio que el gobierno de Estados Unidos ha aceptado esa condición. Me pregunto yo qué hubiera ocurrido si el gobierno norteamericano hubiera puesto como condición para que Cuba hiciera su bandera allá, que no invitaran a Alcacio y a Silvio Rodríguez y a toda la gente aquella que estaba en Estados Unidos defendiendo la libertad de los 5 agentes de la inteligencia cubana. probablemente el gobierno cubano no hubiera asistido a la ceremonia, o no hubieran invitado a más nadie, o se hubiera armado el caos. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué relaciones? Bueno, vamos a hacer las relaciones. Después vamos a ver cómo se resuelve el problema. Así lo veo.
Bueno, ¿será Cuba un país democrático en los próximos años? Según una encuesta realizada por Pew Research Center, la mayoría de los estadounidenses y latinoamericanos no están del todo convencidos de que sea así. Los datos relativos a los ciudadanos norteamericanos indican que el 43% piensa que en Cuba habrá más democracia a partir del acercamiento entre los gobiernos. Casi la mitad, 49%, cree que apenas se producirán cambios en los próximos años, mientras el 3% de los norteamericanos está convencido de que Cuba será menos democrática todavía. El sondeo toma el pulso a las opiniones que el deshielo entre los dos países ha generado en Latinoamérica, y para ello hicieron encuestas en Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y Perú. El 47% confía en que Cuba será más plural tras el restablecimiento de relaciones. El 27% cree que Cuba seguirá siendo la misma, y solo uno de cada 10 cree que Cuba se convertirá en una nación menos democrática. Y donde sí coinciden los latinoamericanos y norteamericanos es en apoyar el fin del embargo comercial a Cuba. En el 72% de los casos, Estados Unidos, 76% América Latina.
Nos queda un minuto, se lo vamos a dar a Reinaldo Escobar en La Habana.
Yo realmente soy de las personas que cree que sí, que Cuba va a ser democrática. Pero Cuba no va a llegar a la democracia porque haya ocurrido algo en Estados Unidos o porque se haya habido un asunto entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Cuba no deberá su democracia a los Estados Unidos. Cuba deberá su democracia al esfuerzo que hagan los demócratas cubanos aquí por intentar lograrlo, a lo que se puede hacer dentro de Cuba. Está claro que el conflicto principal que tiene Cuba no es el diferente entre Cuba y Estados Unidos. Es la contradicción entre un gobierno autoritario y un pueblo, una ciudadanía que quiere más libertad. Ese es el conflicto que hay. Y en eso no va a intervenir para nada que haya una embajada más o una embajada menos. Eso le corresponde a los cubanos.
Muy bien. Michel Suárez, 10 segundos para concluir.
Bueno, efectivamente, coincido con Reinaldo Escobar, es irrelevante. Ni la permanencia del embargo ni la reanudación de relaciones diplomáticas son la solución para nuestro problema, que tiene una solución más profunda que esa. Lo único que me preocupa es que ahora se cree una ilusión de que se puede resolver este problema porque depende de Estados Unidos, pero todo el mundo debería saber que no depende precisamente de Estados Unidos.
El tiempo demostrará eso que dicen ustedes.
Bueno, el tiempo llegó para la pausa. Vámonos. Gracias a Michel Suárez en España, también a Reinaldo Escobar en La Habana. Volvemos.